esposa está aquí?
Sí. Aida. Y está mi hijo Samuel.
¿Dónde
también
está? Por ahí. Ok, muy bien. La hermana, su esposa. Y muy bien, aquí la hermana, muy bienvenida. Y su hijo Samuel. Dios gracias, le bendiga, gracias. Hermano. Dios le bendiga.
Amén. Gracias, hermano. Que el Señor les bendiga. Me siento de verdad muy, muy contento en esta noche. Y la verdad me sorprendió mucho el mensaje de mi hermano Josué cuando me llamó para invitarme para esta actividad. Y digo que me sorprendió porque dicen por ahí que cuando invitan a un predicador por primera vez, esto se convierte como en un acto de fe, porque no sabemos cómo pueda salir. Y cuando lo invitan por segunda vez, ya es un acto de misericordia. Yo tengo la sospecha que muchos de ustedes los conozco ya por muchos años, así que son más de 3 veces. Ya la tercera vez ya es un acto de masoquismo, creo yo, ¿verdad? Así que estoy muy contento de ver caras nuevas y también de hermanos queridos, consiervos en el Señor, que durante tantos años han servido a la causa de Cristo. Sin lugar a dudas se convierte en una inspiración también para mi propio ministerio. Doy muchas gracias de verdad al Señor por esta bendición que Él me concede. Y mi oración es que este tiempo sea un tiempo donde Dios nos hable directamente al corazón, que podamos ser sensibles a lo que Él quiere hacer en nuestra vida, de tal manera que convirtamos en vida lo que vamos a escuchar y que podamos decirle, Señor, sí, independientemente de lo que vamos a escuchar, porque algunas personas quieren primero escuchar y luego decidir si van a decir sí o no. Así que mi compromiso ahora es decirle sí al Señor, independientemente de lo que tú quieras, a la hora que quieras, cuando quieras, yo estoy disponible para ti. Así que más que habilidad, disponibilidad. Y si esto le podemos decir a Dios en este fin de semana, en este par de días que vamos a estar juntos, seguramente el Señor nos va a bendecir enormemente. ¿Qué les parece si inclinan su rostro y oramos a nuestro Dios? Yo les voy a pedir que pidan a Dios que Él les hable y estoy seguro que Él lo va a hacer, porque Dios es un Dios que habla. El problema muchas veces somos nosotros que no queremos oír, pero si inclina su rostro por un momento y le dice, Señor, háblame, hoy quiero escuchar claramente tu voz, estoy seguro que Él lo va a hacer, ha de usar a este siervo inútil. Inclinen su rostro para orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Y ha sido una tremenda bendición escuchar este poderoso testimonio de este siervo tuyo, escuchar estas preciosas alabanzas. Ya ahora nos sentimos tan bendecidos, pero cuando estamos disponiendo nuestros corazones para escuchar, queremos, Señor, claramente pedirte que tú hables a nuestro corazón, para que tú, en el poder de tu Espíritu Santo, lleves cautiva toda intención a la obediencia a Cristo. De tal manera que todos tus siervos, los que estamos aquí, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, Señor, podamos decirte sí y podamos, Señor, estar sensibles a tu voz. Háblanos, que tus siervos oímos. Y no solamente queremos escucharte, queremos obedecerte, Señor. Así que renueva nuestro espíritu, conforta nuestra alma, Señor, de tal manera que este tiempo sea un tiempo de refrigerio, donde podamos reenfocar nuestro ministerio, Señor, redoblar nuestro compromiso de conocerte, amarte y servirte hasta el último de nuestros días. Gracias por el privilegio que le concedes a este siervo inútil ser portador de tu preciosa palabra. Oro que tu palabra no regrese a ti vacía, Señor, pues es tu promesa y es nuestra esperanza. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Hay un pasaje de la Escritura que particularmente me ha desafiado en estos últimos años y he estado meditando mucho en él, porque sin lugar a dudas es un pasaje que debe de alertar a la iglesia de Cristo y especialmente a aquellos que nos dedicamos al ministerio, porque es muy fácil que podamos descuidarnos en áreas ministeriales y de repente estemos haciendo cosas que quizá no convienen. O no solamente ello, podemos desviarnos del propósito al punto de estar haciendo cosas a las cuales Dios nunca nos llamó. Y entonces empezamos como a juguetear con el reino, en lugar de estar aplicados en aquellas razones y causas a las cuales Dios nos ha llamado. Es Efesios capítulo 5, son los versículos 15, 16 y 17. Efesios capítulo 5, versículos 15, 16 y 17. Me gustaría que leyéramos juntos esta porción de la palabra del Señor. Va a aparecer aquí también en las pantallas. Lo tengo en la Nueva Versión Internacional. Vamos a leer juntos lo que dice la palabra del Señor. Y especialmente la primera frase me llama la atención. Dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. Lean conmigo. No vivan como necios, sino como sabios. Aprovechen al máximo todas las oportunidades de hacer el bien, porque los tiempos son malos. No sean imprudentes, sino traten de entender lo que el Señor quiere que hagan. Capta mi atención. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. Y cuando yo leo esta porción, inmediatamente pienso en mis vecinos, algunos de ellos no cristianos. Pienso en los compañeros quizá de trabajo, de escuela, de los miembros de nuestra iglesia. Pero este es un pasaje escrito especialmente a la iglesia de Éfeso, donde debe alertarnos sobre nuestra forma de vivir. ¿Cómo es que estamos viviendo? Porque saben ustedes que podemos echar a perder todo. Todo depende de cómo vivimos, cómo enfrentamos la vida. Y yo creo que no hay nada peor, la verdad, que desperdiciarla. Por eso una vez leí una frase que decía: la vida es demasiado valiosa como para desperdiciarla. Ahora, ¿qué hacemos para no desperdiciar la vida? ¿Cómo puedo invertir mi vida de tal manera que cuando llegue a la presencia del Señor, todo haya sido en esta tierra ganancia pura? Es una buena pregunta. Porque ninguno de ustedes como siervos y siervas de Dios quisieran llegar al cielo y decir: ah, pero ¿cómo echaste a perder la vida? La verdad es que yo tenía planes para ti, pero nunca los captaste. Sería una tragedia, por lo menos para mí sería una tragedia. Por eso cuando leo al apóstol Pablo diciendo: tengan cuidado de su manera de vivir, quiere decir que hay maneras de echar a perder la vida. Yo creo que ustedes conocen vidas que han sido echadas a perder, vidas que prometieron mucho y llegaron a ser ni siquiera la caricatura. Por eso esta palabra y estas dos palabras me llaman la atención. Tengan cuidado. Si tienen sus Biblias, vale la pena subrayarlas. Tengan cuidado. ¿Qué sería lo contrario a tener cuidado? Ser descuidados. Ser descuidados. Ahora, esto nos puede pasar. Vivir una vida sin cuidado. Vivir una vida sin atención. Vivir una vida sin propósito. Eso me queda muy claro. Así que la palabra griega literalmente significa: no vayan por la vida a tropezones. En pocas palabras, no se dejen llevar de aquí para allá. Tengan mucho cuidado en cómo lo van a hacer. En pocas palabras, no vivan sin rumbo. Ahora, esto me hace pensar en dos palabras claves para tener una vida que no se pueda desperdiciar. Las dos palabras son propósito y la segunda palabra es pasión. Y quiero que pensemos en estas dos palabras por un momento. Propósito y pasión. Fíjense que cuando pienso en esas dos palabras, pienso en el avión que trajo a mi esposa y a mi hijo y a un servidor a esta ciudad y que a muchos de ustedes también los trajeron. Pensemos por un momento en el propósito. Creo que el propósito en un avión vendría a ser todo su sistema de navegación. Es decir, sus controles, su volante, sus alerones y donde les va indicando dónde va volando el avión. A esto yo le llamaría propósito. Y a la pasión yo le pondría el nombre de los motores de propulsión. Piensen entonces, para que un avión se eleve y hayamos llegado con bien ahí, se necesitan las dos cosas: un buen sistema de navegación y, por el otro lado, motores eficientes. Somos bautistas y si yo les diera a escoger, escoja uno de los dos cuando van a medio vuelo, ¿cuál escogerían? Por ejemplo, que se vean las bocinas del capitán y de repente les dijera: bueno, tienen que elegir, o quieren motores o quieren sistema de navegación. ¿Qué escogerían ustedes? A ver, ¿quiénes se irían por el sistema de navegación? Levante su mano. Ninguno, ok. ¿Quiénes se irían por los motores? Levante su mano. O sea, no sabrían a dónde irían, pero irían. A lo mejor paran en alta mar, ¿verdad? Y ahí se cae el avión. Entiendo el asunto. Las dos cosas son importantes. ¿Están de acuerdo? O sea, porque si no hay sistema de navegación, ¿a dónde vamos? Y si no hay motores, también no hay propulsión y no hay vuelo. Lo mismo es en la vida: propósito y pasión. Y si estas dos cosas fallan, la verdad es que no vamos a llegar a ningún lado. Ahora entiendo, hay muchos de ustedes que conocen bien sus propósitos, saben a dónde quieren llegar, pero muchas veces las circunstancias de la vida hacen que hayan perdido la pasión. Y saben, eso me preocupa, porque sería como un vuelo sin motores. Y algunos de ustedes creo que están planeando nada más. Y yo creo que Dios los trajo a esta conferencia para recuperar un poco de la pasión que se pierden con los golpes del ministerio, con los golpes de la vida, con los sinsabores de servir al Señor. Porque para mí servir a Dios es como lamer miel de un espino. Es dulce, pero doloroso. Y creo que ninguno de ustedes puede decirme lo contrario. Hay momentos de mucho gozo, momentos de mucha alegría, pero también momentos muy complicados. Ahora, ¿cómo podemos perseverar juntos con estos dos asuntos, propósito y pasión? Ahora, espero que todos hayamos definido perfectamente cuál es el propósito de Dios para mi vida o para la vida de cada uno de nosotros y aún para nuestras propias congregaciones. Pero lo que sí veo en la palabra es que Dios quiere que vivas apasionadamente. ¿Recuerdan ustedes esa película que ninguna película me ha hecho llorar tanto como esa desde que empezó? La famosa Pasión de Cristo de Mel Gibson. ¿Quiénes vieron esa película? Yo creo que todos nosotros, ¿verdad? Impresionante. Nuestra iglesia rentó salas de cine y estuvimos llevando 500 personas, 500 personas, 500 personas y acabando predicábamos el evangelio. Así, abrimos, contratamos todo un multicinema para llevar muchas personas a los pies de Cristo. Y fue precioso. Pero para esto yo tuve que ir a una premier. Dije, no, yo quiero llorar antes. Así que me tomé la libertad y con mi esposa, recuerdo el ministro de adoración fue conmigo y estuvimos llorando de todo el tiempo. Fue impresionante. Me cimbró poderosamente. Y me llamó la atención porque la película se llamó ¿La qué? Pasión. Si algo vemos es pasión. Y me preocupa que quizá algunos de los que estamos aquí estemos perdiendo el impulso, la pasión por el Señor. Que lo estemos haciendo porque es nuestra manera de ser, ¿me explico? Porque es nuestro trabajo, porque para eso nos pagan. Bueno, a los que nos pagan, ¿verdad? Y porque es a lo que Dios me llamó, y algunos decimos, pero sin pasión. Y si observamos la palabra de Dios, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, tenemos un Dios apasionado por nosotros. Voy a darles algunos pasajes de la Escritura, solamente para abrir boca, vamos a ir muy rápido a ellos, y luego voy a compartir lo que he llamado los asesinos de la pasión. Número uno, ¿qué significa esta frase con todo el corazón? Recuerdan que un día Jesús iba por la calle y alguien por ahí le preguntó, Jesús, dime por favor cuál es el más grande de todos los mandamientos. Y fue maravilloso porque Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Saben qué veo aquí? Pasión. Ahora, ¿qué significa esto con todo tu corazón? Porque vamos a descubrir varios pasajes en la Escritura que usan esta misma frase. Con todo tu corazón. Eso no quiere Dios que lo ames así, como que esté en tu lista de los más buscados. Esté en tu lista de los más simpáticos. No, Él quiere que estés apasionado por Él. Que vivas por Él. Si es necesario, que mueras por Él. ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos a la Biblia, a ver algunos versículos. Sé que ustedes conocen la palabra y lo saben de memoria. Deuteronomio 4:29. Dice, busca a Dios apasionadamente, ¿te acuerdas? Si desde allí buscas al Señor tu Dios, ¿qué dice el texto? Con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿qué dice? Lo encontrarás. Me llama la atención, observen por favor, con todo tu corazón. También la Biblia nos enseña en Deuteronomio 6:5 que le ames apasionadamente. Dice el texto, ama al Señor tu Dios, nuevamente, ¿qué dice ahí? Con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Fíjense Deuteronomio 10:12. Servir a Dios apasionadamente. Y ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos tus caminos. Que lo ames y le sirvas. ¿Qué dice ahí? Con todo el corazón. Con toda el alma. También nos pide que obedezcamos al Señor apasionadamente. Deuteronomio 32. Y cuando tú y tus hijos se vuelvan al Señor tu Dios y le obedezcan, ¿cómo? Con todo el corazón y con toda el alma, tal como hoy te lo ordeno, entonces el Señor tu Dios restaurará tu buena fortuna y se compadecerá de ti. Es más, nos dice que confiemos en Dios apasionadamente. Dice la palabra, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Ahora, hagan lo que hagan. Háganlo apasionadamente. Observen qué dice Colosenses 3:23. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no para nadie en este mundo. ¿Observan? ¿Saben qué veo detrás de estos versículos? Un Dios apasionado. Ahora, lo cierto es que yo sé que muchos de ustedes están con su pasión por Cristo en buenos niveles. Pero debo de entender que muchas veces el ministerio, los azotes, los golpes, las crisis, los desalientos, los desencantos del ministerio, las lunas de mieles que se acaban, ¿verdad? Porque de repente una iglesia, un pastor llega a una nueva iglesia y tiene lo que yo llamo un periodo de luna de miel. Alguno le dura un culto, otro le dura una semana, dos semanas, tres meses, un año. Finalmente alguien sale por ahí y se acaba la luna de miel. Y esa maravillosa iglesia que estabas pastoreando, no, no sirve para nada, ¿verdad? Pero me dijiste que era casi como el oasis. Dice, sí, pero no, no funcionó finalmente. Entonces, ¿cómo puedo permanecer apasionado por el Señor? Bueno, he descubierto por lo menos 7 asesinos que matan la pasión y me encantaría compartirlo con ustedes. Me encantaría que esta noche tuvieran un encuentro con el Señor, quizá aquí o quizá en sus hoteles donde ustedes estén, y pudieran repasar si alguno de estos asesinos ya violó, ya penetró algunas áreas sagradas de su ministerio. Siete asesinos de la pasión. Vamos a verlos muy rápidamente. Número uno. Sin lugar a dudas, uno de los graves problemas es un propósito no definido. Un propósito no definido. Hablando nuevamente del avión, imaginen que tenemos muy buena gasolina, tenemos turbodiesel, tenemos todo lo necesario, ¿verdad?, para ir caminando, pero sencillamente no sirven los sistemas de control. Dice la palabra del Señor en Isaías 49:4, y respondí, en vano he trabajado, casi parece un pastor en día lunes, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno. ¿Alguna vez se ha sentido así? Yo sí, ¿verdad? Uno dice, Señor, esta familia, ilumínala, elimínala, haz algo con ella, ¿no? Yo creo que les ha pasado. Algunos de nosotros quisiéramos, Señor, ¿por qué no cambias a algunos miembros de la iglesia? Estaba recordando a aquel pastor que resulta que un día le llaman por teléfono para decir que uno de sus líderes más comprometidos, diezmadores, trabajadores, había muerto. Y entonces, pues él está consternado y bueno, va al culto y bueno, muy triste el pastor. La siguiente semana, otro líder comprometido se le muere. La tercera semana, otro líder comprometido se le muere. La cuarta semana, otro. Y él dice, Señor, no me puedes estar haciendo esto. Yo aquí tengo una lista de hermanos que tú te puedes llevar en el momento que quieras. Sí saben, ¿verdad? Que todos los pastores tenemos una lista así, ¿no? Entonces, Señor, por favor, alguno de esta lista, te está llevando más a los buenos, comprometidos, diezmadores, trabajadores. Y el Señor le dijo, no, en ninguna manera. Bueno, Señor, hagamos algo. Por cada bueno te llevas uno de la lista. ¿Qué te parece, no? Y el Señor le dijo, en ninguna manera. Pero ¿por qué no, Señor? Porque ni yo los quiero. Bueno, es una historia nada más. No vaya a pensar. Llegue a su iglesia y ámelos de todos modos. Ámelos. Algunos de ellos creo que son proyectos ministeriales. Así lo creo particularmente. Así que muchas veces cuando no tenemos un propósito en la vida, obviamente podemos desgastarnos. Ahora, ¿para qué molestarse? Si no tengo algo que me levante en la mañana como un resorte y le diga, quiero servirte, Señor. A menudo no lo tenemos. Yo diría, tendrías que dentro del mismo ministerio reenfocar dónde son tus dones y tus talentos para que puedas servir al Señor. Porque cuando hay un propósito que te consume, casi no duermes. Porque dices, quiero aprovechar el tiempo para cumplir este propósito de Dios para mi vida o para la propia congregación. Porque ustedes saben perfectamente, la Biblia dice, un pueblo sin visión se pierde. Un vuelo sin visión obviamente se extravía. El hecho es que la vida pareciera solo vanidad si no conoces el propósito de Dios para ti. Yo creo que el profeta Isaías se identifica con cualquiera de nosotros. Respondí, en vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno. No hay visión, no hay pasión. ¿Para qué comprometernos a algo que no sé a dónde vamos? Es más, Howard Hendricks, una de las mentes más brillantes del siglo pasado, decía, ¿quieres ver qué es un fanático? Es aquel que redobla los esfuerzos cuando ha perdido los objetivos. Y me encanta esto. Ha redoblado los esfuerzos cuando ha perdido los objetivos. No sabe a dónde va, pero le pone tanto entusiasmo. Y creo que algunos de las iglesias son así, gente fanática, no sabe a dónde va, no conoce el propósito, pero eso sí, le pone mucho entusiasmo. Es importante dentro del ministerio que descubramos para qué nos ha llamado el Señor. La iglesia tiene urgentemente que descubrir cuál es su razón de ser. Tenemos que recordarlo sistemáticamente. Porque entonces la gente dice, ¿para qué sirvo? ¿Para qué diezmo? ¿Para qué me comprometo? Si no tienen en cuenta para qué existimos. Entonces, si queremos tener pasión, tenemos que definir, redefinir, ajustar día tras día el propósito. Obviamente un propósito claro genera pasión, le da sentido a la vida. Es más, mientras más grande sea el propósito, más grande será la pasión. Si tienes un propósito pequeño, no se necesitan buenas dosis de pasión. Cualquiera puede levantarse y decir, bueno, hagámoslo. Pero cuando el propósito es grande, cuando la visión es grande, se requieren fuertes dosis de pasión. No te dejará el Señor dormir las horas que debes, te va a levantar por las madrugadas a lo mejor. Levántate y sintonízate conmigo inmediatamente. ¿Por qué? Porque el propósito es más grande, aún que tu propia vida. Ahora, no temas soñar. Dios no se molesta con que sueñes en grande, más bien le molesta que no sueñes. Le molesta que como hijo de Dios no tengas grandes metas y grandes objetivos para su reino. Así que Dios les ha llamado aquí, número uno, para entender cuál es la visión, entender el propósito y entonces esto generará pasión. No importa tu edad, viejo, joven, saltas de la cama porque hay algo que amas hacer. Si te pagan bien y si no, también, porque se convierte en tu pasión para lo que eres bueno. Es más grande que tú, obviamente es más grande que tú y además apenas si puedes esperar hacerlo otra vez.
Es algo que haces más que ninguna otra cosa en el mundo. Que no harías por dinero, porque significa más que dinero. Es algo que puede ser significativo a la vida de otras personas. ¿Has descubierto el propósito? Hay un segundo asesino que he descubierto mata la pasión rápidamente. Y este es un talento desaprovechado. Un talento desaprovechado. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí tenemos dones y habilidades, talentos que el Señor nos ha dado. Y a menudo tengo que descubrir que algunos lo tienen desaprovechado. Yo quiero decirles dos cosas. Ustedes no son buenos para todo. No, no son buenos para nada, por supuesto. Son buenos para algunas cosas, pero no son buenos para todo. Aquí cantaban unas voces maravillosas y algunos cantamos que mejor, usted piénsela, ¿no, hermano? Sería maravilloso, ¿verdad? Usted no la cante, usted puede tararearla o pensarla o cantarla con el corazón. O mueva la boca nada más, ¿verdad? Ayudaría al reino. Entonces algunos no tienen esa capacidad, pero otros tienen voces maravillosas como las que acaban de pasar aquí. Lo que quiero decir es que nadie es bueno para todas las cosas, que nos quede muy claro. Somos buenos en algunas cosas. Dios nos ha hecho buenos y capaces y ha tenido dones y habilidades que soberanamente Él nos dio para desarrollar algunos ministerios especiales. Y yo tengo que descubrir eso porque no soy bueno para todo. Y eso no me preocupa. De hecho, estaba recordando la historia de este vuelo, ¿verdad? Donde van algunos individuos y de repente el vuelo empieza a venirse abajo. Los motores se han descompuesto y el piloto abre el altavoz y les dice, señores, este avión viene para abajo. Y la cosa es que venían tres individuos y el piloto. Y les dijo, solamente tenemos tres paracaídas. Obviamente uno es mío porque es mi avión y yo soy el piloto. Así que nada más quedan dos. Así que ustedes tienen que echar suertes y que Dios los bendiga. Y se avienta el piloto y están estos tres individuos. Resulta que estos tres individuos era, número uno, el hombre más inteligente del mundo, la mente más brillante del mundo. En segundo lugar, había un pastor, porque no pueden faltar los pastores en estas historias. Y en tercer lugar, había un mochilero, de esos jóvenes que andan con una mochila visitando países, ¿verdad? Y sin mucha inversión de dinero. Así que el hombre más inteligente del mundo dice, lo siento en el alma, pero la verdad es que soy el hombre más inteligente del mundo. Yo me tengo que salvar, así que con permiso. Y los otros dos dicen, está bien, así que agarra el paracaídas y se avienta. Y entonces nada más queda el pastor y este mochilero. Y el pastor dice, ¿sabes qué? Yo he servido a Dios toda mi vida. Así que, ¿por qué no te lanzas tú? Yo sé a dónde voy cuando muera. Y tú eres joven, por favor, disfruta de la vida. Y el joven dice, no, pastor, mejor usted agarre un paracaídas y yo otro. ¿Pero cómo? Sí, es que el hombre más inteligente del mundo se acaba de aventar con mi mochila. Entonces, quizá este sea parte del problema. Mire, no necesita ser muy inteligente. Usted no es bueno para todo. Me queda claro que es bueno para algunas cosas. Ahora, los talentos desaprovechados por la comparación, los talentos desaprovechados por no saber el rol que Dios me ha dado, hace que mate la pasión. Observen lo que dice la Biblia. En cualquier caso, cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó, a la cual Dios, ¿qué? Lo ha llamado. Aquí la tarea es que cada creyente, cada siervo, tiene que ubicar cuál es su papel en el reino. Otra vez, como pastores luego decimos que yo tengo que administrar, tengo que predicar, tengo que enseñar, tengo que evangelizar, tengo que discipular. Yo digo, ¿y quién le dijo eso? La palabra de Dios dice que a Dios nos ha dado dones. Y si yo entiendo, los pastores estamos ahí a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, no para hacer el ministerio. Muchos pastores hacemos el ministerio, se me rompe el corazón. Tengo la bendición de ser invitado por muchas congregaciones en México y fuera de México. Y he estado con pastores que tengo que estar con ellos hasta el final del culto porque ellos cierran el templo, porque no hay quien cierre el templo. Ellos tienen que cerrar el templo. Si usted cierra el templo, discúlpeme, pero mi pregunta es, ¿no habrá alguien que lo haga? O sea, usted como guardatemplo nos sale muy caro. No sé si lo ha pensado alguna vez. La verdad es que es carísimo. Piénselo así. Lo digo porque yo lo hice mucho tiempo. Hasta que un día el Señor me dijo, oye, suelta mi iglesia, es mía, no es tuya, ¿eh? Tú no has dado absolutamente nada por ella, es mi iglesia. Y yo les he dado dones y habilidades y talentos. Y tú tienes que ayudarles a descubrir. No son buenos para todo, pero juntos pueden hacer una diferencia en el reino. Así que cada uno empezó a descubrir cuál es su don, cuál es su talento. Descubriendo, sí, efectivamente, no somos buenos para todo, tampoco somos buenos para nada. Somos buenos para algunas cosas. Descubrimos los talentos, ubicamos a la gente en su lugar correcto y la pasión se da. Porque no hay nada peor que hacer algo para lo que no soy bueno. Si no me gusta hacerlo. Entonces ponemos a los hermanos en lugares que a lo mejor son necesarios, pero no son los indicados. Y a lo mejor algunos de los que estamos aquí tendremos que hacer algún cambio de ministerio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios nos puso en esta tierra, no solamente para darnos un propósito, sino con dones y con talentos especiales para que podamos servirle. Descubre para lo que eres bueno y luego encuentra dónde aplicarlo. Y creo que los pastores debemos estar preocupados por ello y debemos de ser ejemplo a la grey, descubriendo dónde está nuestro verdadero potencial. ¿Por qué? Porque si tienes un trabajo que está agotando tu pasión por la vida, es cuando está usando los dones que Dios te ha dado. Porque cuando alguien está usando los dones, se renueva interiormente. Pero cuando estoy en un trabajo donde digo, oh, otra vez tengo que hacer esto, ¿sabe qué? Deténgase. Con todo respeto, deténgase. Y no diga, no, es que Dios, no meta a Dios en esto. Aquí lo que tiene que usted es ser muy sincero y ver si eso que está haciendo es de Dios o no. Porque no hay nada peor que hacer algo y que no tenga la satisfacción de decir, qué maravilla y qué bendición de haberlo hecho. Esto habla de talentos desaprovechados. Ustedes tienen talentos y habilidades y creo que tienen que buscarlas y poder identificarse absolutamente con ellos. A lo mejor tenemos una carrera o un trabajo que está agotando nuestra pasión por la vida. Ahora comencemos a pedirle a Dios, Señor, si no es aquí, porque ya me estoy como hasta aburriendo, entonces ¿dónde me quieres? Y estoy seguro que cuando descubramos exactamente el lugar donde Dios quiere, nos cansaremos en el ministerio, mas no del ministerio. Que hay una diferencia muy grande. Usted terminará cansado, pero Dios renovará sus fuerzas. El problema es cuando usted se cansa del ministerio. Entonces está listo para agarrar la primera puerta y decir, yo no quiero continuar. ¿Será que alguno de estos asesinos ha golpeado tu vida al punto que tengas que reconocer y reconsiderar el lugar donde estás sirviendo? Tercero, una agenda desequilibrada. Una agenda desequilibrada. Yo creo que todos lidiamos con esto. ¿Quién no está lidiando con una agenda desequilibrada? O trabajamos mucho o no hacemos mucho. La verdad es que la palabra dice en Efesios 5:16, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Quiero que pensemos por un momento en la vida de Jesús. Cuando veo a Jesús, no lo veo absolutamente en ningún lugar de su ministerio corriendo. ¿Ya se dieron cuenta de eso? Busquen en el Evangelio y vean que un día Jesús, perdónenme muchachos, pero tengo mucho que hacer, nos vemos, estoy muy atareado. No, nada de eso. Nunca lo vemos corriendo. Es más, una ocasión le dijeron que había llegado tarde, ¿se acuerdan? Y entonces él llegó y dijo, no, ajusten sus relojes porque lo mejor está por suceder. Es que si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ajusta el reloj. Si usted hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Lo mejor está por suceder. Ustedes saben que eso pasó en Juan. Juan está diseñado en 7 milagros, ustedes lo saben. Desde el milagro de la conversión del agua en vino, hasta el milagro más grande que fue la resurrección de Lázaro. Hay un proyecto de vida. Y cuando las hermanas dicen, llegaron tarde, Jesús dijo, no llegué tarde, porque nunca llego tarde. Y aunque nunca llevo prisa, cumplo mi voluntad. Hay mucho que aprender de Jesús. Porque a veces pensamos que cuando tenemos una agenda muy llena, es porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Y yo voy a decirle algo. Cuando llevo una agenda muy llena, yo tengo que preguntar, ¿corres hacia o huyes de? ¿Corres hacia o huyes de? Hay veces que la agenda está tan llena, yo digo, ¿de veras si estoy corriendo hacia algún propósito o estoy evitando algún compromiso? Muchas veces la propia familia, ¿no? No quiero tener tanto compromiso con la familia. Entonces me meto en la vorágine del ministerio y además nadie puede culparme de ello. Si estuviera detrás de una botella voy de acuerdo, pero estoy en el ministerio. Y entonces perdemos la pasión. ¿Por qué? Porque demasiado trabajo puede obviamente matar nuestra pasión por Cristo. Y lo mismo todo lo contrario. Ahora, aquí hay dos puntos. Número uno, un equilibrio o una balanza sería tener tiempos para recibir y tener tiempos para dar. Tener tiempos para recibir y tener tiempos para dar. Cuando el hermano Josué me llamó y me dijo, van a venir pastores y líderes, dijo, por supuesto, haga lo que tenga que hacer. Yo quiero ir. ¿A quién hay que matar para ir a esa conferencia? Yo quiero ir, quiero estar. ¿Por qué? Porque los pastores pocas veces recibimos. Siempre estamos dando y dando y dando y dando. Y pensamos que ese es el ministerio. Tarde o temprano nos secamos. No podemos dar. Ahora, muchas veces agarramos la palabra del Señor y probablemente el problema que tenemos cuando vamos a la palabra es que agarramos y estamos repartiendo los versículos cada semana y tomamos estos textos y los aventamos a la gente. Preparamos sermones. Y yo creo que no es lo correcto que yo agarre la palabra de Dios y la esté aventando el domingo. Sino cuando yo agarro y me la pongo para mí primero y luego de aquí la saco para la congregación. Es primeramente para mí y luego la saco a la congregación y esto es para mí y luego lo comparto. Porque entonces no me voy a mitigar, no me voy a vaciar. El problema es cuando nos convertimos en hacedores de sermones. ¿Qué quieren hacer ustedes? Y ahí está la palabra. Mira el pastor cuánto predica la palabra. Sí, pero ¿qué de esto se queda él? ¿Cuánto de esto es para él? Y ustedes saben en realidad que hay mucho, mucho que el Señor desea todavía hacer con nosotros. Entonces la sugerencia es, van a equilibrar su agenda. Procuren tomar tiempo para recargarse. Si tú eres una de las personas que piensa que eres un Superman, la verdad es que no vas a lograr cosas en el ministerio. De hecho, estaba recordando que uno de los boxeadores de todos los tiempos, de los pesos mayores, Cassius Clay, ¿verdad? Muhammad Ali. Dicen que un día estaba volando en un avión y bueno, venía ahí platicando y de repente el avión ya iba a aterrizar y la azafata se le acercó y le dijo: "Señor Muhammad Ali, por favor abroche su cinturón de seguridad". Y entonces él la ignoró y seguía el avión ya en descenso: "Señor, abróchese su cinturón de seguridad". Y otra vez lo ignoró. Y dicen que nuevamente acercó a la señorita y le dijo: "Por favor, abróchese el cinturón de seguridad". ¿Saben qué dijo Muhammad Ali? "Superman no necesita cinturón de seguridad". Y le dijo: "Superman tampoco necesita avión, así que abróchese el cinturón". Para los supermanes presentes, que piensan que no necesitan tiempo de descanso, tiempo de renovación, tiempo de vacaciones, tiempo con la familia, tiempo con los esposos, tiempo con las esposas, entiéndalo. Jesús había ocasiones en que bajaba la cortina y decía: "Este tiempo es para mí, para mi Padre. Hay mucha necesidad, yo lo sé, pero sigo la agenda del Padre". Que el Señor nos permita vivir en equilibrio. Créame, una agenda desequilibrada puede matar la pasión. Nadie puede servir a Dios contento estando cansado. Cuarto, este cuarto asesino de la pasión, es obvio, lo han predicado siempre, es un pecado sin confesar. Ahora, quiero que pongamos énfasis en sin confesar. Es más, voy a decirles mi primera herejía. Tengo tres participaciones y va la primera herejía. No es el pecado el que destruye el pueblo de Dios. Escuchen bien esto. No es el pecado el que destruye el pueblo de Dios. Mira, ¿cómo no? No, es el pecado no confesado. Porque el pecado, si destruyera el pueblo de Dios, no habría iglesias. Nada más al verlos y al verme, pues no habría iglesias, no habría. Es el pecado no confesado. Es cuando no estás viviendo una vida limpia. Todos hemos predicado esto. Sabemos las consecuencias del pecado. En uno de los libros que tuve la bendición de escribir, pongo una frase y algunos hermanos me han reclamado por esa frase. La verdadera diferencia entre los líderes que han caído y los que no, es que los que no, no hemos sido descubiertos. Y quédesela un ratito, porque alguien dirá: "Oh, ¿cómo se atreve a decir esto?". Espere un momento. Hay ciertos pecados que no son públicos. Puede ser orgullo, y eso nadie lo ve, nadie. Solamente sé que está aquí en el corazón. Nadie lo ve. Claro, un pecado de faldas, un pecado de dinero, claro, ese todo el mundo lo ve. Pero hay otros, igual de dañinos. Y no estamos permitiendo al Espíritu Santo que nos dé la capacidad de poder confesarlos delante de Él. Es más, hay pocas cosas que roban el placer de servir al Señor y que matan la pasión más rápido que un pecado sin confesar, porque el pecado contrae culpa. Ahora, mucho lo que hacemos es tratar de justificarlo subconscientemente, ¿verdad? No pensamos en él conscientemente, así que lo empujamos hacia adentro y decimos: "Esto no está afectando la vida". Y cuando voy al Salmo, escuchen lo que dice el Salmo 34, mis maldades, ¿qué dice? Me abruman. Son una carga demasiado pesada. Por causa de mi insensatez, mis llagas hieden y supuran. Estoy agobiado, del todo abatido. Todo el día ando acongojado. Tú puedes sentir, es más, siéntanse culpables y optimistas al mismo tiempo. Yo ya lo intenté, no se puede. No se puede sentir culpable y optimista al mismo tiempo. Yo sé que estoy hablando con siervos de Dios y entiendo perfectamente su compromiso con Cristo. Inténtenlo algún día. Súbanse al púlpito sintiéndose culpables y traten de proclamar la palabra eterna del Señor. Bueno, me queda muy claro que Dios aún así usa su palabra, es poderosa. Me acuerdo de mi profesor de homilética, un día nos estaba platicando que un hermano, bueno, tenía un grupo de hermanos allá predicando la palabra y aprendiendo a predicar, y él a todos les pidió un sermón. Entonces, pues todos le llevaban un sermón, y entonces pues el hermano calificó los sermones, todos estaban aprendiendo a predicar, y uno de los sermones lo calificó con 70, ¿no? Entonces el hermano que fue calificado así, se levantó la mano y le dijo: "Hermano, sepa usted que el sermón que acaba de calificar usted con 70 ha ganado cientos de almas para el reino de Dios". El pastor volteó y le dijo: "Efectivamente, Dios da buenos golpes con palos chuecos, así que no se importa". Me queda muy claro, la palabra de Dios no vuelve vacía, eso me queda muy claro. Pero intente predicar con gozo y con culpa al mismo tiempo. ¿Sabe qué va a suceder? Habrá un colapso espiritual que tarde o temprano va a detonar. Tarde o temprano. Quizá no ha detonado ahora. O quizá empieza a detonar a través del corazón, el páncreas, los intestinos, la colitis, y ahí están. Que por cierto, nada de esto tiene nada de espiritual. Nada de espiritual. No hay nada espiritual en un infarto, no hay nada de espiritual en ello. Tenemos que entender que hemos sido llamados a administrar las cosas que Dios nos ha dado. Y aquí el salmista dice, mis llagas supuraban, apestaban. Le doy un consejo que usted le ha dado a los miembros de su iglesia, mantenga cuentas breves con Dios. O sea, si hemos fallado, abogado tenemos para con el Padre. No esperar mucho tiempo. Bueno, cuando llegue el domingo antes de predicar, no. Inmediatamente cuando haya esta conciencia de que he fallado al Señor, pida perdón, mantenga cuentas claras y cuentas breves con el Señor. Tan pronto como sepas que hay algo malo, vamos a Dios inmediatamente, lo confieso y regreso a la vida plena y a la pasión por servirle. Quinto asesino, rápidamente. Un conflicto sin resolver. Y quisiera pasar esto porque los pastores y líderes casi no tenemos conflicto, pero me pidieron especial manera que lo... No es verdad, no me pidieron absolutamente nada. Pero los conflictos sin resolver. ¿Alguna vez han iniciado un día pensando, este va a ser un día estupendo, y una llamada telefónica les echa a perder toda la existencia? Estos son los casos sin resolver, y especialmente los casos familiares. Los conflictos que quisiéramos desaparecieran, pero no desaparecen. Job decía, el resentimiento que mata a los necios, la envidia que mata a los insensatos. ¿Saben que un conflicto es como una pelota o un neumático de un automóvil al que le sacan el aire? Todo puede estar perfecto en el ministerio. Un conflicto con la esposa, un conflicto con los hijos. Desinfla absolutamente todo. Ya no hay brillo, ya no hay pasión. Ahora, nosotros pensamos que nadie se da cuenta, pero todos se dan cuenta. Todos se dan cuenta. Cuando hay brillo, o cuando hay conflicto, cuando hay pasión, o cuando no la hay. Ahora, ¿cómo podemos evitar que los conflictos no resueltos agoten nuestra pasión? Ahora, si queremos seguir apasionados, no importan los conflictos por los que estemos lidiando, tienes que evitar en los conflictos las tres emociones asesinas que matan a cualquier cristiano en un conflicto. Tome nota. Resentimiento, envidia e ira prolongada. Y de hecho están aquí en el texto bíblico. El resentimiento, emoción número uno, mata a los necios. La envidia, ¿qué? Mata a los insensatos. Es tal tu qué, enojo, que te desgarras el alma. Tres emociones asesinas que estaban mermando la vida de Job, si ustedes han leído el libro de Job. Estas tres palabras van a acabar con la pasión todo el tiempo. De ahí la importancia de que el perdón sea tan importante y lo hemos predicado. Pero es triste. A menudo me ha tocado a mí estar lidiando con un líder y los dos nos vamos a subir a predicar el domingo. Yo recuerdo una ocasión me pasó. Estábamos enemistados el ministro de adoración y yo. Y estábamos listos para predicar y él para dirigir el culto. Estoy hablando de unos 20 años más o menos, quizá más, ¿verdad? Entonces le dije, ¿sabes qué? Vamos a orar antes, vamos a la oficina. Y fuimos a la oficina, él estaba muy enojado, yo también estaba muy enojado. Le digo, o tú o yo, no podemos estar los dos allá arriba. Y yo te cedo el lugar, haz todo, pero no puedo estar ahí. No puedo estar ministrando y aquí vamos a adorar juntos al Señor porque vamos a ser piedra de tropiezo. Dios no bendice eso. Y me acuerdo que los dos nos arrodillamos, nos pedimos perdón y subimos y fue un culto de esos gloriosos, maravillosos. Porque es lo que Dios hace. Estas palabras van a acabar con tu pasión. Él sabe lo que nos hace. Si mantienes la ira en tu vida, estás permitiendo que los demás controlen tus emociones. Porque en realidad eso es lo que sucede. Cuando tienes un enojo contra alguien, estás cediéndole a las personas el derecho de manipularte. Ahora, ¿y qué de las ofensas de otros? ¿Sí saben una definición de ofensa? La ofensa son los pecados de otras personas. Entonces mi pregunta es, ¿por qué agarrar los pecados de otras personas? ¿No? Si alguien dice una ofensa, yo tengo dos opciones. Ponerme ahí, lo dijiste por mí, ¿verdad? Entonces, ya, esto pasa mucho en el Facebook, platíquenlo con sus hijos, en el Twitter. ¿Alguien pone una declaración? Sí, seguro que lo dijo por mí. Bueno, ¿por qué tienes que agarrar los pecados de otros? Ya no te bastan los tuyos. Agarrar los pecados de otros. Entonces, cuando alguien haga una ofensa, tú haces como la película Matrix. ¿Te acuerdas de esa película Matrix? Y pasa. Entonces vamos haciendo ejercicio así para que no voy a quedarme con las ofensas de ustedes. Si yo me quedo con las ofensas de ustedes, esto es tonto, no es saludable, no es inteligente. Yo tengo mis propios pecados, ¿para qué agarro los suyos? Porque esto me va a llevar de ira. Y cuando me lleno de ira, mata la pasión. A ver, quiero verte sirviendo al Señor enojado. No se puede, no se puede. No puedes estar apasionado predicando la cruz de Cristo cuando tú mismo no has perdonado a tu hermano. ¿Habrá algún conflicto no resuelto que tengas que ir esta noche delante de Dios y decir, Señor, ahora estoy entendiendo dónde se está yendo toda la pasión? ¿Por qué? Porque para eso requiere mantenimiento. Si estás enojado con alguien, requieres gasolina, requieres mantenimiento. Y ese mantenimiento es la pasión. Y cuando empiezas a perder ese gozo por servir al Señor, revisa tus relaciones interpersonales. Dice la palabra, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Hay veces que no depende de uno. Hay veces que las personas son así, conflictivas. Pero yo voy a determinar hasta dónde estas personas van a controlarme a mí. O voy a dejar que el Señor tome control y esté por encima de las circunstancias. Así que, si quieres que la pasión vuelva, aprende a perdonar y aprende a soltar la ira. Sexto, penúltimo. Un estilo de vida sin ayuda. Un estilo de vida sin ayuda. He identificado mucho esto dentro del reino de Dios. Hermanos que se sienten los llaneros solitarios. Pastores que dicen, no necesito la ayuda de nadie. Porque la verdad es que si quieres que salga bien, nos enseñaron los antiguos, hazlo tú mismo. La Biblia dice, más valen dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si cae, el uno levanta al otro. Hay del que cae y no tiene quien lo levante. Debo decir que en realidad hay veces que se pierde la pasión por la vida en manos de la soledad. El ministerio, ustedes lo saben, suele ser un lugar muy solitario. Lo sé, hay ciertas cosas que no compartes, espero, ni con la esposa. Son cosas que llevas tú delante del Señor. Hay, escucho unas cosas en consejería que me dan ganas muchas veces acabando la consejería de salir al baño y vomitar. No puede ser, yo pensé que había escuchado todo en esta vida. Y de repente oye uno cada historia y entonces está solo. Bueno, aparentemente solo. Ahora, Dios nunca quiso que llevaras tu liderazgo en un acto solitario. Dios permitió que te relacionaras con otras personas. Es como una instalación eléctrica. Imagínense que cada uno de ustedes a la entrada le hubieran dado un foco, una lámpara de estas. Ay, para que se alumbre usted. Y uno diría, pero ¿para qué este foco no sirve? No, sí sirve, está nuevo. Sí, pero no funciona en mi mano. Efectivamente, necesita ser parte de una instalación para tener la luminosidad que tenemos en este lugar. Lo mismo es con las vidas. Necesitamos conectarnos. Y entre más conexiones tengamos, van a ser más fácil el ministerio. Yo recuerdo hace algunos años, estaba dando una conferencia de liderazgo en nuestra iglesia. Y me acuerdo que al final, un pastor se me acercó y me dijo, tú hablaste de la necesidad de tener amigos en el ministerio, pero la verdad es que eso es muy difícil. No se pueden tener amigos en el ministerio. Yo ya lo intenté. Y la verdad es que no vale la pena. Le digo, ¿por qué? Porque la verdad es que los amigos muchas veces no te enfrentan, muchas veces no te cuestionan. Le digo, espérame, estamos usando un término en México que es un término de cuates. Un cuate es alguien que no te va a decir nada, pero la Biblia dice, fieles son las heridas del que ama. Cuando tienes un amigo, y es un buen amigo, y tú estás yendo al camino equivocado, él te lo va a decir. Ahora, mi pregunta es, ¿tienes un grupo de personas, dos o tres, que tienen tu pleno permiso de llamarte la atención cuando estás mal o estás fallando? Para eso sirven los amigos. Hay veces que nosotros como pastores nos sentimos casi la cuarta persona de la Trinidad. Pensamos que después de Dios somos nosotros. Nunca nos vamos a equivocar, nunca un problema, nunca una crisis. Y ustedes saben que la vida nos golpea. Necesitamos personas que nos ubiquen. Necesitamos personas que estén a nuestro lado. Porque muchas veces ellos harán la diferencia en la vida. ¿Cuántos de los de acá damos gracias a Dios por los amigos que Dios nos ha dado? Sin lugar a dudas. Personas que han hecho una aportación significativa para nuestros ministerios. Es más, a ver, aquí está mi hermano que estuvo ahí en los ministerios carcelarios, que está en los ministerios carcelarios. En una prisión, obviamente, cuando una persona está en una prisión, la idea es aislarlo de la sociedad. ¿Están de acuerdo? Y nos dijo nuestro hermano que él estuvo, ¿en dónde? En un pozo. ¿Creen que estaba en ese pozo con su familia, con otras personas? No, seguramente estaba solo. Es más, el castigo, y mi hermano me lo puede decir, el castigo más severo a alguien que está en la prisión es el confinamiento solitario, ¿no? El peor castigo, ¿qué podemos hacerle? ¿Meterlo entre toda la tropa? No. ¿Meterlo con el resto de los presos? No. ¿Qué hacen con los presos de alta peligrosidad? ¡Lo aíslan! A ver, piénselo. ¿Crees que es inteligente en tu ministerio mantenerte aislado? Si en las prisiones hacen eso, como castigo. Estoy seguro que ni lo había pensado. Ni lo había pensado. Pero reconsidérelo. Al preso más peligroso lo ponen solo. Que se castigue solo, a sí mismo. Que no tenga contacto con nadie. Es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Me extraña que muchos pastores quieren hacer el ministerio solos. No es inteligente, no es inteligente, no es ni bíblico. Jesús se rodeó de un grupo de personas. Obviamente no todas le salieron como él hubiera querido, pero finalmente estuvieron a lo largo de su ministerio. Así que necesitas personas que estén contigo. La Biblia dice, más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Necesitamos ayuda, aunque pienses que no. Necesitas tener buenos amigos, piadosos, hermanos, hermanas que te van a apoyar. Si tratas de vivir o enfrentar la vida sola, sin que nadie te ayude, la pasión va a desaparecer. Te lo aseguro. Va a ser irreal y va a ser rápida. Y vamos al último de los asesinos de la pasión. Déjeme decirle que este último tendría que ser el primero. Porque en realidad este séptimo es la razón de los otros seis. El problema de la falta de pasión es un asunto espiritual. No tiene que ver con comida, no tiene que ver con vacaciones. Es un problema espiritual. Por eso le llamo el séptimo y más peligroso de todos los asesinos, un espíritu desnutrido. Porque sabemos cómo nutrir el cuerpo. Es obvio para muchos de los que estamos acá cómo nutrir el cuerpo, ¿verdad? Esas comidas maravillosas que venden en este país son impresionantes. Fuimos a comer, le digo, tráigame por favor la ensalada pequeña. Y cuando la sirven parecía un bautisterio. Yo dije, small es pequeño, ¿no? Small, sí, es la pequeña. Un plato de este tamaño, pues ¿cómo será la grande? ¡Qué impresión! Bueno, porque sabemos cómo nutrir el espíritu, cómo nutrir el cuerpo, lo sabemos. Hay ciertas cosas que solamente Dios puede nutrir. Dios puede llenar. ¿Se acuerdan del Salmo 23? Me encanta cuando dice, confortarás mi alma. Interesante. Yo sé cómo confortar el cuerpo. Unas buenas vacaciones, un buen masaje terapéutico, ¿verdad? Un aparato de esos que... Oh, unas como arañas que le ponen la cabeza, ¿verdad? Mi esposa cuando vamos a esos lugares me dice, y ahí está uno. Yo sé cómo nutrir un buen descanso. 7, 8 horas de sueño, magnífico. Pero el alma, ¿cómo? El espíritu, ¿cómo? Que alguien nos diga cómo, ¿no? Porque dice, confortará mi alma. ¿Cómo se hace eso? Es más, la palabra de Dios dice, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó, y sean llenos de gratitud. Hermanos, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero todas las semanas hay circunstancias y situaciones que entran en la vida para conspirar contra ella, ¿no? Circunstancias, problemas familiares, escasez económica, hermanos en la iglesia de esos, de ilumínalos, elimínalos, situaciones complejas, las personas son descorteses contigo, situaciones cuando te critican, cuando te juzgan mal, cuando enfrentas algún tipo de decepción, y si estás vivo, las vas a enfrentar. ¿Quién dijo que esto iba a ser fácil? Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. Y no se extrañen cuando por las pruebas tengan que pasar, porque Jesús les ha dado ejemplo de ello. O sea, de repente quedamos como perplejos en la vida. Pero si yo soy un siervo de Dios, ¿por qué estoy pasando por esto? La pregunta correcta es, ¿por qué a mí? No, la pregunta correcta es, ¿por qué no a mí? O sea, dígame, ¿a quiénes de ustedes Dios les ha concedido el privilegio de pasar por esta vida libres de problemas? Dígame a quién. Si a nuestro bendito Señor Jesucristo no se le concedió esa gracia, y vaya, ¿quién era Él? Así que vas a pasar situaciones cuando vas a enfrentar todo tipo de problemas. Habrá situaciones que te van a preocupar, que te van a agotar hasta los huesos, que te van a fatigar. Así que si no nutres el espíritu, tu corazón crecerá frío y duro. Tu espíritu se va a contraer, se hará pequeño. Y en tu vejez serás irascible, cascarrabias, malhumorado. Todos van a huir de ti. Nadie querrá estar contigo. Cuando dejas que tu corazón y tu espíritu se seque. quiero que respondan esta pregunta en su interior, nada más en su interior. Si un hermano de la iglesia viniera el domingo y le dijera, pastor, ¿cuál es el pecado más grande que puede existir? No me digan, solamente piénselo por un momento. Es un nuevo creyente que está ahí diciendo, ¿cuál es el pecado? Y tiene derecho a preguntar, ¿no? ¿Cuál es el pecado más grande? Y estoy seguro que algunos, bueno, aprendimos en el seminario, todos los pecados son iguales, hermano, y mire, aquí y allá. Algunos dirían, la blasfemia contra el Espíritu Santo, evidentemente. Pero cuando voy a la Biblia, salvo la mejor opinión de ustedes, y lo podemos discutir acabando la reunión, es lo que dice Apocalipsis 3:15. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, me das náusea. Me dan ganas de vomitar. Yo creo que el pecado más grave de los hijos de Dios es la tibieza espiritual. La tibieza. Sí, entiendo la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero la tibieza espiritual. Ojalá frío, ya. ¿Sabes qué? Enfríate y enfríate en serio. O mantente apasionado. Pero dice Jesús, la tibieza me descompone el estómago. No lo tolero. Me da náusea. Quisiera vomitarlos. Ahora, entiendan, la tibieza es falta de pasión. Por eso aquí el punto es, no que también estás enfocado en el ministerio, yo sé que muchos tienen un ministerio exitoso, pero me preocupa que algunos de estos pecados o algunos de estos asesinos hayan mermado su compromiso con Cristo. Lo han hecho en el mío, en el pasado, por supuesto. Yo he sido atacado por algunos de esos dardos, más de 6. Que tarde o temprano en el ministerio hicieron mella. Y que tuve que regresar con Jesús para decirle, Señor, no quiero ser vómito en tu vida. C.S. Lewis dijo, lo único que el cristianismo no puede ser es medianamente importante. Medianamente importante. Si hay falta de pasión en la vida, tenemos que volver a Dios con todo el corazón. Quiero terminar con algo que ustedes seguramente saben. Hay varias expresiones donde los salmistas, y especialmente el salmista David, hablaba en términos de ser una oveja, y él decía, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? ¿Se han escuchado esta declaración? Una oveja abatida. Yo no sé si alguna vez algunos de ustedes ha pensado, considerado, ¿qué tenía en mente David cuando habla de iglesia de ovejas abatidas? Bueno, déjeme decirle algo. Las ovejas como tales son muy desorientadas y fácilmente se pueden caer en el camino. Escuchen bien esto, caer en el camino. ¿Saben ustedes que cuando una oveja se cae en el camino, no se puede incorporar ella sola? Entonces cuando está en el piso, empieza a mover sus patas con todas las fuerzas, intentando levantarse. No puede hacerlo. A una oveja echada sobre su lomo, moviendo las patas, ¿saben cómo le llaman los granjeros? Oveja abatida. Curioso, ¿no? Oveja abatida. Dicen que las ovejas mueren por eso, porque resulta que los gases, el oxígeno, les empieza a fallar y mueren asfixiadas. Entonces, ¿qué hacen los pastores? Ojo con esto, cuando ven una oveja así, no llega el pastor y la levanta y la pone nuevamente de pie. No hace eso, porque si hace eso, él termina por matarla. Es impresionante. Lo que hace es que se arrodilla el pastor y empieza a sobar las patas de la oveja para darles calor. ¿Por qué? Porque toda la circulación se le fue al cuerpo, ya no a las patas. Si la para, se vuelve a caer. Entonces le da masaje, está con ella, pasa tiempo, la acaricia. Y ya que se ha levantado poco a poco, la incorpora, pero primero la carga. Y ya que sus patas están firmes, la pone nuevamente en el piso. Y entonces le dice, camina cerca de mí. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Será que algunos de nosotros hemos estado intentando pararnos en nuestras propias fuerzas? Claro, yo tengo 28 años de vida ministerial. ¿Qué me van a enseñar? Tranquilo, puedo quedar devastado en el camino con 50 años de vida ministerial. Porque la oveja nunca se me va a quitar. Y la ayuda del pastor es urgente para ti y para mí hoy. A lo mejor en este intento la pasión se perdió. Y aunque quiera yo hacerlo, esa no es una obra que hacemos nosotros. Es una obra de Dios en nosotros. Y quizá esta sea una buena noche para terminar mi participación, orando para que el Señor tome el alma batida de todos estos preciosos siervos y siervas, que quizá hemos perdido, si no toda la pasión, quizá algunos elementos acerca de la pasión. Quizá cuando repaso nuevamente los 7 asesinos, ya entiendo por qué me siento no tan bien. Pero hoy es una preciosa noche para que vengamos al Padre, al buen pastor. No te va a levantar luego. No hace eso. Él te va a dar terapia, te va a dar masaje. Permanece en su presencia. Deja que estos días Él consuele tu corazón. Y luego te incorpore. Para que el sábado, cuando regresemos a casa, podamos decir: mi copa ahora sí. Mi copa está rebosando. Incline su rostro para orar. Quiero terminar haciendo una invitación para todos los siervos y siervas que requieren este masaje de Dios en sus vidas. Quizá porque las cosas que nos tienen abatidos, problemas económicos, familiares, problemas eclesiásticos con los hermanos, circunstancias de salud, yo qué sé, yo me conozco a mí mismo, conozco a algunos de ustedes, pero a la gran mayoría no. Y estoy seguro que esta es una buena tarde para volver al Padre, volver al buen pastor y decirle: Señor, comienza, necesito tu ayuda, no va a ser en mis fuerzas, no va a ser en mis capacidades. Devuélveme la pasión para servirte. Si este anhelo es su corazón, ¿por qué no se pone de pie en su lugar? Yo ya estoy de pie, soy el primero que le digo: Señor, comienza conmigo ya. Hazlo ahora. Si quiere venir, quiere arrodillarse, lo puede hacer. Quiere estar en su lugar, lo puede hacer. Es una noche para decirle al Padre que nos devuelva la pasión por servirle. Que así como está nuestra alma abatida por todas las circunstancias ministeriales, familiares, financieras, de salud, Él es el único. Él es el único. Y hoy venimos a Él. Señor y Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Señor y Salvador, estamos acercándonos en esta primera actividad de esta preciosa conferencia, a la que seguramente tú nos has traído con algún propósito, Señor. Y hoy queremos pedirte en el nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús, que veas el corazón abatido de cada uno de tus siervos, porque hemos estado sirviéndote, trabajando, predicando, enseñando, movilizando, evangelizando, confortando la vida de tu iglesia. Pero ¿qué de nosotros, Señor? Hoy queremos renovar nuestra pasión por servirte. Queremos descubrir si alguno de estos asesinos ha penetrado en alguna parte sagrada de nuestra alma o de nuestra familia, Señor. Y al venir a ti para pedirte ayuda, Señor, como lo hacen estas ovejas pequeñas que, por más que muevan sus patas, por más que intentos hagan, no, necesitan la ayuda de su pastor. Y hoy venimos, Señor, para que tú consueles el alma abatida. Permite que durante estos días que vamos a estar aquí, este día y medio, 2 días que vamos a pasar, uses la vida de los conferencistas, la vida de los talleristas, la vida de cada uno, el compañerismo, la amistad, las relaciones, las oraciones en grupo, Señor, para que confortes el alma de tus siervos, Señor. Hazlo. Necesitamos de ti. Necesitamos el toque de tu presencia. Y hoy venimos temblando, pero venimos, Señor, para que tú hagas tu obra. Nos levantes con mano poderosa, Señor, porque es ardua la tarea que nos has dejado. Pero necesitamos pasión, necesitamos el vigor, necesitamos la entrega para hacerlo en el nombre de Jesús. Hoy te doy gracias por tu palabra, Señor. Y te pido que en el transcurso de esta noche no nos dejes en paz hasta que no averigüemos qué otra cosa debemos de confesarte a ti. para que entonces, Señor, estando abatida nuestra alma, tú nos levantes con mano poderosa. No nos permitas estar en ministerios mediocres, Señor, que no vivamos para ser inútiles, que no vivamos para vivir con apatía, Señor. Mejor, Señor, toca el alma de tus siervos, de tus siervas. Renuévanos con una nueva visión y una nueva pasión, dando las herramientas a través de todos los talleres que vamos a ver, Señor, para que podamos salir el sábado renovados y decirte, Señor, aquí estamos, hasta el último de nuestros días, apasionados, hasta el último suspiro, por ti, bendito Señor, y para ti. Te lo suplicamos con acción de gracias, en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor, y los que están de acuerdo conmigo dicen, amén y amén. Que el Señor los bendiga, mis amados.